bueno, una mirada siempre hacia atrás y hacia adelante cada vez que tenemos una fecha como esta en el medio, ¿no?
Exacto, hacia atrás y hacia adelante. Los otros días, mientras escuchaba o compartíamos un espacio sobre ajustar algunas cuestiones vinculadas con la página web de la radio, decía, esto también es una manera de hacer radio, ¿no? Digo, hablando también del futuro, de la tecnología, de los nuevos soportes, los nuevos formatos, esta cosa tan compleja que cada vez funciona mejor en cuanto a la interacción de la radio, en términos generales, con la tecnología.
Sí, sobre todo teniendo en cuenta el rol que tiene nuestra generación, ¿no? Uh-huh. Que tiene una pata en blanco y negro todavía, claro, y una en color. A ver, claro, si yo hago memoria, estoy seguro que te conocí a vos en el año 93 en el informativo de la red que había sido Radio Excelsior, ya en el edificio de Santa Fe. Y yo no me acuerdo si había compu ahí, ¿eh? Me parece que estábamos todavía con Olivetti.
No, estábamos con las máquinas de escribir. Sí, me acuerdo bien de eso, claro.
Bueno, estamos hablando de principios de la década del 90, anoche.
Sí, exacto.
Sin embargo, sobre finales de esa década, de mediados de esa década en adelante, se dio una revolución que fue convirtiendo la radio en un enorme espacio multimedio, pero además que le fue dando soportes de, a ver, muy distintos, de muy distinta naturaleza con relación a la radio original, que fueron generando que la palabra se pueda transmitir desde los medios más impensados en ese momento, donde todavía, por supuesto, la radio era el transmisor, donde la radio era la perilla de la sintonía. Y sin embargo, bueno, seguimos haciendo lo mismo, el reino del sonido, de la palabra, a través de todos los formatos que jamás imaginamos. Entonces somos esa generación que fue testigo y protagonista de eso que podemos denominar lo que quedaba de la radio en blanco y negro, y somos testigos y protagonistas de lo que sucede en este momento.
Uh-huh. Bien, y en esta jornada, Gustavo, la radio pública, bueno, con una programación especial a las 16, ¿verdad? A las 16.
Sí, sí, uh-huh. Estamos arrancando ahora con Carlitos Ulanowski en el programa de Gisela Busanich. Él tiene programadas un montón de notas de acá hasta la 1 de la tarde, y después sí, por supuesto, a partir de las 4 ya arrancamos con otra programación, con Sergio Goycochea transmitiendo desde Maipú 555, templo de la radio, casa de Radio El Mundo desde mediados de la década del 30, que hoy custodia Radio Nacional, y desde aquí estaremos transmitiendo para la televisión pública en dúplex con la radio, y Goico podrá pasar un ratito por la rock, un ratito por la folclórica, un ratito por la clásica, y después un gran Zoom con todas las hermanas del País Profundo, uniendo en una sola transmisión a las 49. Un poco ensanchando lo que fue el festejo opacado por coronavirus de los 100 años, que contra viento y marea hicimos con el resto del dial en el Teatro Coliseo el año pasado, pero todavía no podemos tener ese festejo que merecen el primer centenario de la radio argentina, que por supuesto tendrá que ser cuando podamos otra vez en el lugar donde nació, en el Coliseo, y con toda la familia radial allí para festejar la radio, esencialmente, como, a ver, si es el transmisor de la palabra, y la palabra es la prueba de vida más importante que el hombre todavía está por la Tierra, la radio es el medio de comunicación, por encima de todos los que aparecieron después, el más popular de todos.
Sí. Sí, el más popular, el más democrático, el más accesible, sí. ¿No? No hay manera de entrarle a esto.
No, es el que nos acompaña todo el tiempo, es la inmediatez. La radio obligó, de alguna manera, aunque tuvo una reacción muy, muy tardía la tele, a que la tele apareciera por la mañana, porque la radio ocupó y ocupa, en lo que es la primera y la segunda mañana, ese rol de enorme inmediatez que recién fue cubierta también por esa época, a principios de los 90, con la creación de los canales de noticias, y a partir de ese momento más o menos empardar lo que era la info a través de la radio, se emparda un poquito con la inmediatez a través de la info, a través de los canales de noticias de la televisión. Pero Yo creo que la radio obligó a que la tele tuviera una respuesta que fuera la de, bueno, cómo estar presente en los momentos de prime time siempre, y le faltaba la mañana. Bueno, a eso lo obligó la radio.
Qué bueno esto, tenés razón. Viéndolo así, hay un ritmo, una necesidad de ampliar la mirada de la televisión que va imponiendo la radio. Eso está clarísimo, está bueno esto que decís. Y no sé si vos coincidís con esto, para no quitarte más tiempo, pero ya que estamos reflexionando y vos sos una voz autorizada en este aspecto, si hay un proceso de, no sé si de reconversión, pero sí de transición con la caída de las radios líderes en la historia reciente, ¿no? Refiero a Radio El Mundo, Radio Rivadavia. No es que no estén, sino que se ha ampliado un poco más y ya no hay un liderazgo fenomenal de estas radios. Hay un resurgimiento de radios comunitarias, radios populares, un empuje que todavía no está consolidado, pero que viene marcando un camino.
Sí, a ver, nosotros vivimos un momento por ahí generacionalmente donde Radio Rivadavia le había quitado sentido a la perilla del dial, porque la radio nacía el día y moría el día con la radio clavada en Radio Rivadavia. Uh-huh. Antes, obviamente, la cosa se dividía entre El Mundo, Espléndido y Belgrano, que eran las tres grandes cadenas, pero Radio El Mundo fue parida desde la concepción de Heines para ser un gran motor de espectáculo y para mí siempre tuvo unas cuadras de diferencia y de distancia con relación a las otras, pero eran como pequeños grandes líderes del asunto. Sumale a eso lo que implicaba la atracción que generaba en Radio Rivadavia la oral y todo lo que era la cobertura deportiva, esencialmente del fútbol. Sí. Y después empieza la diversificación que también nos tiene como protagonistas, como oyentes, pero ya siendo protagonistas, que no es lo mismo, ¿no? No, uh-huh. No fue lo mismo ser oyente de manera exclusiva que ser oyente y protagonista, porque ahí tenés otro cuadro de análisis, que es la aparición de, por ejemplo, de Víctor Hugo, ¿no? A partir del 81. Y desde ese momento hay un cisma. Digo, a mí me pasó, y siempre, y uno ha tenido el privilegio de desmenuzar la charla con él, de decirle, ¿vos tenés idea lo que significó escucharte por primera vez el 22 de febrero del 81 y que de la boca de un relator salga, la soltó como una lágrima? Porque eso no existía. Uh-huh. O en el primer River Boca de Diego, meses después, en abril, escuchar en el gol de Diego que deja desparramado al Pato Filioni, sí. Y después Tarantini no puede parar la pelota en la línea. Que sea. ¿Cómo que sea? ¿Qué es que sea? ¿Cómo se involucra el relator con la belleza? Bueno, todo eso, a ver, para los pibes, hay que decirles que eso no existía. Que el relato era lineal. Claro. Era como una postal de la lleva fulano y la toca para mengano.
Sin matices.
Pero de repente aparece la poesía, y la poesía desborda todo, y ahí hasta empiezan a cambiar los lenguajes, que desde el fútbol se transmiten a cualquier otro lugar. Puedo sumar que de las revoluciones que nos tocó a nosotros como protagonistas de la radio, el que le da una vuelta de tuerca a todo eso termina siendo Alejandro Dolina, y de ahí en adelante, como diría León, por ahí todos somos salieris de todo eso, ¿no?